revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 89 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Sinceramente hablando, ya ha llegado el otoño a Moscú. Realmente, pues, bajaron las temperaturas de unos 25 grados a unos 15, 13 sobre cero. Pero bueno, en lo demás todo bien. Cayó un lluvión, pero ya estamos de nuevo con sol. Soy Víctor Sujov. Tengo el placer de saludarles a todos desde Moscú. Además, me va a acompañar en este espacio Víctor Ternovsky.
Desde Madrid nos acompaña Karen Méndez y desde Barcelona, Javier Benítez. Y a propósito que hablabas de temperaturas y de caídas, Víctor también ha experimentado una caída de la temperatura, por lo menos aquí en Cataluña, bastante importante la diferencia, y también lluvias, ¿no?, en la península ibérica. ¿Cuestiones para recordar, Víctor?
Sí, en resumen, eso se llama cambio climático en función.
Exacto.
Bueno, y hablando del 2 de septiembre, un día como este, pero en 1945, terminó la Segunda Guerra Mundial, la mayor contienda en la historia de la humanidad. Conviene recordar que el comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia, el primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un tercer Reich alemán sobre Europa, y la consiguiente declaración de guerra a Alemania el 3 de septiembre por parte del Reino Unido, Francia y países afines de la Mancomunidad de Naciones. El 22 de junio de 1941, la Alemania nazi libró la guerra contra la Unión Soviética, que para el país de los soviets fue la Gran Guerra Patria, y que finalizó el 9 de mayo de 1945 tras la capitulación de Alemania. En Rusia el 9 de mayo se celebra el Día de la Victoria. Y volviendo al 2 de septiembre de 1945, aquel día fue firmado el acta de capitulación de Japón, el principal aliado de la Alemania de Hitler en Asia-Pacífico, que puso el punto final a la Segunda Guerra Mundial. Además, ese mismo día y ese mismo año 1945, el 2 de septiembre, en la ciudad de Hanoi, capital de Indochina, actual Vietnam, Ho Chi Minh declaró que su país se había independizado de Francia y proclamó la República Popular Democrática de Vietnam, que celebra este día su independencia. Y por último, el 2 de septiembre de 1962, el mítico futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento,
Pelé,
conocido como Pelé, anotó el gol número 500 de su carrera, reconocido por muchos especialistas, exfutbolistas y aficionados internacionales como el mejor jugador de todos los tiempos. Pelé marcó un total de 760 goles con clubes y 77 jugando por la selección de Brasil, por la que disputó 92 partidos.
Arrancamos con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión Biden-Zelensky a medio gas. ¿Fue el mandatario ucraniano a Estados Unidos en busca de nuevas instrucciones en estrategia antirrusa? Crímenes de guerra de Estados Unidos en Afganistán, ¿quedarán impunes? Gobernador colombiano Caicedo anuncia que volverá a su país tras amenazas de paramilitares. 750.000 desahucios en Estados Unidos ponen al país al borde del estallido social.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Traigo buenas noticias, Víctor.
Dale gas.
Eres tremendo, Víctor, ¿eh? Estás en todas. Me explico. En algunos países latinoamericanos, dale gas significa, entre otras cosas, sigue adelante, continúa. Y dices esa frase cuando vamos a hablar sobre gas, precisamente, ¿no? Te decía, Víctor, que traigo buenas noticias. Algunas ya tienen unos días, pero como no las hemos tratado hasta ahora, creo que es buen momento. Empiezo. El 30 de agosto, el ministro de Exteriores y de Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, informó que había alcanzado un acuerdo con Gazprom para la compra de 4.500 millones de metros cúbicos de gas anuales durante los próximos 15 años. Hungría recibirá el combustible por dos vías, a través de Turquía y a través de Austria, Víctor.
El nuevo contrato, que entra en vigor el 1 de octubre, reemplazará al anterior, que preveía las entregas del combustible a través de Austria y Ucrania. Justamente el tránsito de gas por Ucrania constituye el eslabón más problemático en la cadena de suministros a Hungría. Si bien Ucrania tiende a politizar todo lo relacionado con el tránsito de gas a través de su territorio, lo cierto es que su red de gasoductos, heredada de la antigua Unión Soviética, según varios expertos, requiere una profunda modernización. población para seguir operando con seguridad.
Víctor, al principio hablábamos de buenas noticias, ¿no? Y la realidad es que muchas veces las noticias tienen dos caras, ¿no? Es decir, lo que para uno es una buena noticia, para otros es mala. Te pongo un ejemplo, ¿no? A ti que te gusta el fútbol. Si están jugando una final del Mundial Argentina y Uruguay hace un gol, eso es una buena noticia para los uruguayos y una mala noticia para los argentinos. ¿Me explico?
Absolutamente.
Entonces, ese nuevo contrato de suministro de gas entre Rusia y Hungría, esa noticia que es muy buena para ambos países, es una muy mala noticia, por ejemplo, para Ucrania. Y es tan mala noticia que el director ejecutivo de la compañía estatal ucraniana TSO, que opera la red de gasoductos de ese país, Sergei Makogon, arremetió contra ese acuerdo a través de su cuenta de Twitter. El objetivo del Kremlin es privar completamente a Ucrania de los ingresos por el tránsito de combustible, escribió. Entonces llegamos al 1 de septiembre, es decir, este miércoles. Reunión en la Casa Blanca entre su inquilino Joe Biden y su huésped, su par ucraniano Volodymyr Zelensky. Pero antes de llegar a los resultados de esta reunión, hay que mencionar algo que ocurrió en la víspera de la misma y de lo que informó Ukrinform, que es la Agencia Nacional de Información Estatal de Ucrania, Víctor.
Sí, Javi, a propósito, varios observadores se dieron cuenta de que Zelensky tenía pinta de un discípulo, digamos, en el colegio ante un maestro, Joe Biden. Pero bueno, un día antes de la cumbre entre ambos jefes de Estado, Zelensky se reunió con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, y discutieron temas de actualidad de la seguridad energética de Ucrania y la región. Intercambiaron puntos de vista sobre las amenazas de Nord Stream 2 para la seguridad de Ucrania y la seguridad energética en Europa. Se establecieron los enfoques comunes que comparten Ucrania y los Estados Unidos en cuanto a los riesgos planteados por el proyecto. Entonces Zelensky se despachó a gusto. El gas ruso es el más sucio del mundo debido a las emisiones de metano significativas durante la producción y el transporte, así como la corrupción, el chantaje y la manipulación.
Y si me permites, Víctor, aquí se abren unas cuantas cuestiones, ¿no? Primero, esa frase de Zelensky no es de su autoría, lo que significa que, como actor que ni siquiera digo que es un buen actor, se aprendió el libreto. Porque a esa frase la había pronunciado la propia secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con quien se reunió Zelensky, y la había pronunciado el 27 de mayo. Aquel jueves, Granholm calificó el gas de Rusia como el más sucio del mundo en un intento de sustentar ante un comité de la Cámara de Representantes su oposición al Nord Stream 2. En aquel momento recibió una respuesta, ¿verdad, Víctor?
Sí, es verdad, Javier. Recibió la respuesta del viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. Hay mucho hype, es decir, promoción artificialmente inflada sobre el tema del impacto ecológico de una u otra mercancía. Sin embargo, si se adopta un enfoque serio en este asunto y si se aplican datos objetivos, el resultado puede sorprender. Conforme a datos de diversas agencias analíticas y consultoras, el gas ruso suministrado a Europa mediante el Nord Stream tiene una huella de carbono calculada en kilovatios hora casi 4 veces menor que la del gas suministrado a Europa por Estados Unidos, o sea, la cuarta parte. Novak argumentó que esa diferencia se debe a que la mayor parte del gas extraído en Estados Unidos proviene del esquisto y se produce por vía del fracking o fracción hidráulica, y que es el gas que Estados Unidos pretende venderle a Europa. El ministro Novak añadió: Rusia presta mucha atención al mantenimiento de su liderazgo ecológico y al suministro de energía limpia a sus socios.
Pero, Víctor, existe otra respuesta a este intento de difamación por parte de Estados Unidos y Ucrania respecto a la limpieza del gas, y la dio el presidente Vladimir Putin durante la última visita a Moscú de la canciller alemana Angela Merkel. Dijo que el tendido del Nord Stream 2 es 2.000 kilómetros más corto que el tránsito por Ucrania y es un sistema moderno y ecológicamente limpio, lo que permitirá reducir en 5 veces las emisiones del dióxido de carbono a la atmósfera. O sea, científicamente hablando, lo de que el gas ruso es sucio es una falacia, y además, lo que decíamos al principio, que de acuerdo a varios expertos, la red de gasoductos de Ucrania heredada de la antigua Unión Soviética requiere de una profunda modernización para seguir operando con seguridad. Luego, si hay alguien que está politizando el tema, precisamente son quienes se oponen al proyecto y no al revés, ¿no?
Decías, Javi, que con las declaraciones de Zelensky se abrían varias cuestiones, y todo indica que así es, porque por un lado el presidente ucraniano dice que el gas ruso es el más sucio, y por otro lado declara que por la seguridad energética a Kiev y Europa les interesa continuar el tránsito del gas ruso a través del territorio ucraniano después de la fecha límite del contrato actual que vence en 2024, advirtiendo que Alemania se comprometió a usar todas las palancas disponibles, las presiones políticas, para conseguir una prórroga de 10 años del acuerdo. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que Zelensky está dispuesto a que un gas sucio, contaminante, como él califica el gas ruso, transite por su país? ¿En qué cabeza cabe tales razonamientos?
Y no sabría decirte, no tengo una respuesta para eso, Víctor, pero que la disfracen como quieran, ¿no? Porque a veces la verdad se les escapa en un lapsus. Hablan de que el interés de renovar ese contrato de tránsito de gas ruso por Ucrania es para garantizar la seguridad energética de Europa. No fue eso lo que dijo hace unos días Sergei Makogon, el director general de la empresa operadora Sistema Transporte de Gas de Ucrania, a quien mencionábamos hace unos minutos. En una entrevista que concedió hace unos días a la cadena de televisión Ucrania 24, declaró: necesitamos trasegar gas ruso durante los próximos 10 años, después de 2024, para que nuestro sistema pueda hacer frente a los nuevos retos para poder transportar hidrógeno, etcétera, y bueno, y para poder también recaudar, ¿no?
Un pedido que tuvo una respuesta del presidente de Gazprom, Alexei Miller, quien comentó que la compañía estaba dispuesta a continuar el trasiego del gas a través de Ucrania más allá de 2024, pero siempre partiendo de la conveniencia económica y del estado técnico del sistema de transporte de gas ucraniano. Palabras más, palabras menos. De lo que dijo Putin en su reunión con Merkel, aseguró a la canciller germana que Rusia cumplirá con sus compromisos sobre el tránsito de gas a través de Ucrania y subrayó que su país está dispuesto a transitar gas a través de Ucrania después de 2024, pero para ello necesita detalles sobre futuras adquisiciones del combustible por la Unión Europea. No podemos firmar contrato de tránsito hasta que tengamos contratos de suministro a nuestros clientes en Europa. Es decir, no va a firmar un cheque en blanco.
Pero no te lo pierdas, Víctor, porque si esto te sorprendió, hay más. Días antes de la reunión entre Biden y Zelensky, el presidente de la estatal gasística ucraniana Naftogaz, Yuri Vitrienko, advirtió que Ucrania pedirá a Estados Unidos que imponga sanciones a la empresa Nord Stream 2 AG si Alemania la certifica como operador independiente del gasoducto que construye en Europa. Pero llegan malas noticias para Ucrania, porque la Asociación de Empresas Europeas criticó las sanciones extraterritoriales estadounidenses contra el Nord Stream 2. En lo que respecta al proyecto Nord Stream 2, rechazamos la aplicación extraterritorial de las sanciones.
Y por cierto, así lo dijo a Sputnik el director ejecutivo de la citada Asociación Europea en Rusia, Tadzio Schilling, al margen del Foro Económico Oriental que acoge la ciudad rusa de Vladivostok en el Extremo Oriente desde este jueves hasta el 4 de septiembre. Schilling subrayó que Europa debe decidir por su cuenta sobre su estrategia de seguridad energética. Consideramos que los proyectos económicos no deberían ser sancionados por terceros países, enfatizó. Pero hay más buenas noticias, Javi. Este 1 de septiembre se supo que los suministros de gas natural de Rusia a China a través del gasoducto Sila Sibiri o Poder de Siberia han marcado un máximo diario absoluto, superando en más del 5% las obligaciones contratadas, según ha informado el grupo Gazprom. El volumen registrado el 26 de agosto supone la cuarta vez este año que Gazprom renueve el máximo diario de suministros mediante esta ruta de transporte de gas de los yacimientos del este de Siberia al gigante asiático.
Como decíamos al principio, Víctor, esta noticia que acabas de dar será buena para Rusia y China, pero no creo que le haga mucha gracia a Estados Unidos, y menos sabiendo que en este caso no hay nada que pueda hacer, ¿no? Ni chantajes, ni amenazas, ni sanciones. Te propongo, Víctor, terminar con una nota de color, si te parece.
Me parece. Dale gas.
Biden decidió no comparecer en rueda de prensa junto a Zelensky después de su reunión, como si fuera un apestado, ¿no? Bueno, en parte es como si lo fuera, y me explico. Se trataba del primer viaje de Zelensky a Estados Unidos tras el Ucrania Gate, el escándalo de corrupción que salpicó a Hunter Biden, el hijo del presidente Biden. Hagamos memoria. En marzo de 2016, Joe Biden presionó a Ucrania a cambio de $1,000 millones en garantías de crédito de Washington a Kiev para que despidiera a su fiscal general Viktor Shokin, quien estaba a cargo de la investigación sobre corrupción en la empresa de gas natural Burisma Holdings, en la cual Hunter Biden, es decir, el hijo de Joe Biden, era directivo. Algo de lo que se jactó el propio Joe Biden en marzo de 2018 ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Víctor.
Y el propio Shokin afirmó en una entrevista al portal Strana.ua que Joe Biden le exigió a Poroshenko que le destituyera, amenazando con congelar la entrega de un crédito a Ucrania. Shokin fue cesado en marzo de 2016. Tras la destitución del fiscal, fueron cerrados todos los procesos judiciales contra Burisma Group. Reitero, la compañía en la que trabajaba Hunter Biden desde 2014. Hunter se fue de Burisma Group en abril de 2019. El mismo mes en que Poroshenko perdía las elecciones presidenciales en Ucrania.
Y probablemente por eso es que no habrá querido presentarse una rueda de prensa, ¿no? No fuera cosa que allí a Biden le hicieran preguntas impertinentes. Ah, me olvidaba, Víctor. Gazprom acaba de anunciar que la primera línea del Nord Stream 2 está casi lista para su explotación. Buenas noticias para algunos.
Para algunos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Recibir instrucciones sobre los pasos a dar a fin de justificar nuevas sanciones a Rusia y provocar su mayor distanciamiento con la Unión Europea. Este sería el objetivo de la presente visita a Estados Unidos del presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, quien se reunió con el presidente norteamericano, Joe Biden. Así lo opina el colombiano Alexis, quien se trasladó a Donbass en apoyo a las autoproclamadas repúblicas populares del este ucraniano, desde donde atendió vía telefónica a las preguntas de nuestro compañero Víctor Ternovsky acerca de las conversaciones que mantuvieron ambos mandatarios, en las que abordaron las cuestiones de seguridad energética, integridad territorial de Ucrania, así como el posible ingreso del país eslavo en la OTAN.
Bueno, lo primero es que aquí la gente no ve que Ucrania o el presidente ucraniano de turno haya intentado arreglar la forma, terminar la guerra de forma pacífica o diplomática con nosotros. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, que yo pienso que Ucrania ha servido como elemento de presión a Rusia para hacer todas las sanciones que han hecho, ¿no? Y a lo mejor dinamitar el proyecto que están haciendo de gas, que está por terminar en el Nord Stream 2, que al final van a terminar y van a seguir comerciando con Alemania y Rusia. Y Ucrania, al perder ese nivel o esa importancia geopolítica, ha pasado seguramente a un segundo plano. Por lo tanto, seguramente Zelensky quiera buscar otra manera de llevarse al este de Ucrania, o como nosotros le denominamos, como nosotros nos hemos autodeterminado, ¿no? La República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la gente aquí, bueno, si tú sales a la calle, hablas con la gente de aquí, por lo normal la gente no te habla de lo que hace el presidente de Ucrania o deja de hacer, ¿no? Lo que le interesa aquí a la gente es que todo vaya a la normalidad y que haya paz. Eso es lo más importante. Zelensky seguramente vaya a Estados Unidos a buscar cualquier tipo de estrategia o el siguiente paso a dar al ver que ha dejado de tener tanta importancia a Ucrania como lo tenía antes. Eso es lo que pienso.
Muchas gracias, Alexis. Entonces, resulta que lo que realmente busca Zelensky es, digamos, recordar sobre su existencia y conseguir que Estados Unidos vuelva a tener mayor participación en asuntos de Kiev.
Sí, por supuesto. Ya Estados Unidos y, bueno, a la misma Alemania ha transmitido, bueno, a los medios de que se va a asegurar de que Rusia abastezca a Ucrania de gas para poder seguir manteniendo los negocios que van a tener con el nuevo gasoducto. Entonces, claro, en esa medida de presión pasa pues a un segundo plano, por así decirlo, ¿no? Seguramente estén buscando algún tipo de estrategia para que Ucrania vuelva a la palestra y a los medios de información mundial por algún tipo de escándalo con Rusia, que es lo que realmente les interesa a Ucrania y a Estados Unidos, ¿no? Algún tipo de conflicto político con Rusia, el cual pues justifique sanciones y la enemistad con la Unión Europea. Bueno, eso es lo que es mi opinión.
Yo también le preguntaría lo siguiente, porque Zelensky no deja de repetir que lo que busca es arreglar la situación en el este de Ucrania, quizás realmente busca arreglarla. La pregunta es, ¿qué es lo que él comprende bajo eso, arreglar la situación, solucionar esta crisis? Entonces yo le preguntaría, ¿qué es lo que entiende bajo esto Zelensky? Porque hay ya plan trazado en los acuerdos de Minsk, pero parece que Zelensky entiende algo otro, así diríamos, debajo de arreglar la situación. Entonces, ya poniendo punto, ¿qué significa para el arreglo, ¿no?, de ese conflicto?
Bueno, para Ucrania, desde que dieron el golpe de Estado en 2014, lo de arreglar o de recuperar los territorios siempre ha sido de forma bélica, ¿no? O sea, violenta. Ellos no les interesa otra forma. Además, es que la población de las repúblicas populares tienen que tomar también la decisión y ser partícipes de su propio futuro, ¿no? Eso no se va a dar ninguna solución sin que la gente de aquí pueda tomar la decisión. Entonces, lo que realmente es complicado es pensar que la gente de aquí, habiendo muerto pues padres, abuelos, hijos en todo este conflicto que sigue, por el momento siguen bombardeando las líneas del frente y, bueno, y los pueblos que están cerca, ¿no? ¿Cómo piensa Ucrania que va a tranquilizar a esta gente que en muchos de los casos ha asesinado y con crímenes de guerra, o sea, bombardeando las propias ciudades, ¿no? Esa pregunta es muy compleja. Entonces, Zelensky puede querer diplomática o no diplomáticamente, pero ya todo lo que ha pasado y lo que está pasando, pues deja que la solución no se dé de un día para otro. Yo creo que lo importante es que también hay que respetar la decisión de la población de aquí. Y yo creo que Zelensky o el gobierno de Ucrania no está por la labor de respetar nuestra propia decisión, autodeterminación y palabra del territorio, ¿no?
Alexis, yo le preguntaría también en qué medida se puede tomar en serio las promesas y las declaraciones de Zelensky de volver, de recuperar Donbass y Crimea. Es algo que él promete en cada circunstancia que se le presente, ¿no? Entonces, ¿en qué medida realmente se puede tomarlo en serio?
Bueno, eso solo lo pueden tomárselo en serio la gente, pues a lo mejor que vive en Ucrania, que no tiene tanta información o que no vive aquí o que no tiene ninguna relación con la defensa de nuestras repúblicas, ¿no? En todo este tiempo que ha pasado, desde el 2014, nuestro ejército se ha fortalecido cuantitativa, cualitativamente. Hay una gran reserva de voluntarios y en ese sentido Zelensky lo lleva un poco difícil. Y la gente que le cree, pues sinceramente no sé qué análisis podrá, de dónde sacarán, ¿no?, la información. Porque para creer las palabras hay que tener, yo que sé, algo en que sujetarse, ¿no?, en alguna información. Y esta información, pues en Ucrania no existe. Yo creo que sobre todo es política, ¿no? Porque ¿qué va a decir este hombre? ¿Voy a dejar que estas repúblicas sean independientes? No, esto no le interesa. Le interesa que repetir y repetir lo que hacen siempre los políticos, ¿no? Repetir y repetir lo que prometen hasta que ya pues la gente no deja de creerle y pues pasa a tener una pensión vitalicia como muchos presidentes, ¿no? Y ya está. En eso consiste, ¿no?, la política en muchos casos.
Alexis, usted respondiendo a mi pregunta ha dicho que ese discurso está dirigido sobre todo a las personas que no están al tanto de lo que ocurre en Donbass, de las personas que no tienen la información exacta, ¿no? Usted sí que tiene esa información exacta, usted sí que se encuentra en el terreno. Yo quisiera preguntarle lo siguiente porque últimamente hay algunas noticias que dan a entender que podría tratarse de una escalada entre Kiev y el este de Ucrania. Quisiera preguntar en qué medida realmente eso es algo que está teniendo lugar. ¿Qué es lo que ocurre?
Llevamos desde el 2015-2016, después de que pasase la guerra, bueno, de grandes movimientos en los frentes, ¿no? Después de todo esto, ha habido algunos periodos donde se ha intensificado la artillería, donde ha habido cambios en posiciones, donde han entrado, pues ha habido más actividad de los partisanos, que le llaman ellos, de los diversantes, de los saboteadores. Todo esto ha pasado, o sea, de una forma discontinua, no es algo que sea escalado tan fuerte como para hacer una gran movilización de la población y de los y de la reserva, pero esto ha ido pasando, ¿no? Durante todo este tiempo. Realmente pienso que esto no se va a dar, que esto no se va a dar porque yo creo que Ucrania, el Estado ucraniano, el ejército y su inteligencia sabe que en cuanto ellos empiecen a atacar algún territorio, pues aquí se va a levantar, esto se va a poner, esto se va a levantar, se va a armar a todo el mundo y vamos a ir al frente a combatir. Yo creo que lo saben. Yo creo que no les interesa volver a 2014, porque esto ya no son, ya no es una polchense que van, ¿sabes? sin ninguna preparación militar y sin ningún comando centralizado. Esto ya no es así. No creo que se vuelvan a meter en este lío. Y a Estados Unidos tampoco creo que le interese que esto sea muy fuerte, porque es dinero que tendrá que soportar, tendrán que ayudar a Ucrania con esto, si no puede perderla. La solución, sobre todo, pasa porque en Ucrania se cambie de gobierno. Esa es la solución a este conflicto. La solución es que el gobierno de Ucrania respete a estas repúblicas y que esta gente pueda decidir por sí misma. Esa es la solución, a corto plazo y a mediano plazo, vamos.
Alexis, ¿cómo hablamos sobre la solución? Yo quisiera preguntarle, esto sería mi última pregunta, ¿cuáles son los obstáculos para la paz en el este de Ucrania? Creo que en realidad sus respuestas ya dan a entender cuál es el problema, pero en cualquier caso yo le preguntaría, ¿por dónde pasa la solución del conflicto a su juicio? ¿Qué es lo que se deja ahí en Donbass?
Yo creo que uno de los grandes obstáculos es estos movimientos políticos nacionalistas, radicales y estos batallones que están armados y esta gente paramilitarizada, ¿no? Porque está Ucrania paramilitarizada con estos grupos. Primero debería de ser es pasar por eliminar a todos estos grupos, desarmarlos y encarcelar a quien tengan que encarcelarse y que también deberían de revisar todos los crímenes que han cometido estas personas. Pasa por ahí lo primero. Lo segundo pasa también por dejar de bombardear, ¿no? Eso estaría muy bien, porque la gente pues no entiende cómo un gobierno como el de Ucrania quiere volver a, o sea, quiere que estos territorios vuelvan a su bajo su mandato cuando nos siguen bombardeando, ¿no? Después de que mientras están diciendo estas palabras nos están tirando morteros, ¿no? Y realmente es limpiar la estructura del ejército, de la policía. Hay que hacer una renovación de todos los estamentos del Estado, aparte de cambiar de partido político, quizás, ¿no? Y también, ser un poco soberano, ¿no? Ucrania debería ser un poco más de soberana, un poco más soberana y dejar de ser un títere de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pasa por ahí, yo creo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El senador Iván Cepeda denunció que aparatos de inteligencia del Estado, junto con periodistas e influenciadores financiados por empresarios colombianos, han puesto en marcha una campaña de desprestigio contra los políticos de la oposición colombiana e integrantes del Pacto Histórico. Según los documentos colocados por el senador en su cuenta de Twitter, el plan fue revelado de manera anónima a través de una carta en la cual se informa que, con ayuda de la inteligencia del Estado, se habría desplegado una labor de seguimiento de sus familiares y personas cercanas. Además, alertó que los principales receptores de la información serían periodistas de reconocidos medios de comunicación que actúan de manera sincronizada con activistas e influenciadores afines al uribismo. También detalla que se habría dado una reunión en la ciudad de Medellín para llevar adelante ese plan y en la que habrían participado estrategas y coordinadores de la campaña de guerra sucia contra la oposición, quienes además se estarían beneficiando de contratos con el gobierno del presidente Iván Duque. A su vez, Cepeda recordó que las amenazas y hostigamientos en su contra se han incrementado en los últimos días. Para el senador, estas advertencias coinciden con hechos que los corroboran con un claro modus operandi en los cuales intervienen agentes del Estado y que la campaña de desprestigio actual contra sus colegas Gustavo Petro, Roy Barreras y Gustavo Bolívar busca eliminar de escena a quienes se enfrentarían unidos contra el partido de gobierno Centro Democrático democrático en las próximas elecciones presidenciales previstas para mediados del año que viene. Esta denuncia, informó el senador, se erradicará ante la Fiscalía por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, utilización indebida de información oficial y privilegiada, asociación para comisión de un delito contra la administración pública, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, así como calumnia e injuria agravada. Diversos políticos se han pronunciado sobre esta denuncia. Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, la senadora Aida Abella escribió: con métodos como los que denuncia Iván Cepeda, esta élite parasitaria, corrupta y mafiosa se ha mantenido en el poder. Persiguiendo, desprestigiando y matando, se han apoderado de todo, denunció. El también senador opositor Gustavo Bolívar escribió: graves denuncias hace Iván Cepeda sobre la campaña de judicialización y lapidación moral contra Gustavo Petro, Iván Cepeda, Roy Barreras y mi persona. Un plan con tres fases: inteligencia del Estado, medios uribistas y bodegas costeadas con contrato. Por su parte, la defensora de derechos humanos Diana Sánchez Lara indicó: esta gravísima denuncia del senador Iván Cepeda constata una vez más que quienes siempre han orquestado campañas de guerra sucia para desprestigiar y justificar los ataques violentos contra miembros de la oposición es el uribismo. La denuncia del senador Cepeda también se elevará ante organismos internacionales, según informó.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Los crímenes de guerra cometidos en Afganistán por Estados Unidos y sus aliados es un tema visiblemente incómodo para la prensa dominante, donde escasamente pueden encontrarse algunas informaciones al respecto. Un silencio denunciado por China, que acaba de exigir que se lleve a la justicia a los responsables de los casos de asesinatos masivos de civiles en el país centroasiático durante los 20 años de la intervención occidental. Así lo declararon desde la Cancillería China, insistiendo en que se trata del Estado de Derecho Internacional, la justicia y el progreso de los derechos humanos. Víctor.
Cabe señalar, Javi, que las denuncias sobre los crímenes de guerra a manos de las tropas de Estados Unidos y de la OTAN vienen desde hace muchos años, sin que ni siquiera en los últimos días de la presencia militar occidental se evitaran nuevas barbaridades. Es que un ataque con un avión no tripulado estadounidense contra un terrorista suicida terminó matando a 10 miembros de una familia, incluidos 6 niños, según los familiares sobrevivientes. Las 10 personas murieron cuando un automóvil estacionado junto a su casa fue golpeado por una explosión. Según la parte norteamericana, el objetivo era una persona vinculada con la rama afgana del grupo Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países por ser considerado terrorista. Quien estaba en el vehículo, supuestamente estaba en el vehículo.
La reacción de Estados Unidos es la de siempre, es decir, trata a toda costa de quitarse la culpabilidad. Desde su mando central declararon que no tienen claro cómo murieron las 10 personas y supusieron que había una gran cantidad de material explosivo en el interior del automóvil que podría haber causado más víctimas.
En un comentario dejado en la web de nuestro medio, el internauta Rubén Morelli escribe lo siguiente: en un acto final de salvajismo, justo cuando la evacuación estadounidense de Afganistán estaba llegando a su final, un ataque con aviones no tripulados estadounidenses destrozó a 10 miembros de una familia afgana en Kabul, entre ellos niños de tan solo 2 años. Si solo se tiene en cuenta el número de mujeres y niños que han muerto, resultado heridos o mutilados en Afganistán durante estos años, nos daremos cuenta de la catástrofe latente que se ha producido en ese país.
Y es un hecho comprobado, Víctor, que el número de las bajas civiles resultantes de la invasión occidental en Afganistán no es nada despreciable. Particularmente, así quedó demostrado en los documentos clasificados estadounidenses filtrados por WikiLeaks en 2010, la primera de una saga de filtraciones sobre crímenes de guerra, espionaje y corrupción de Estados Unidos. Los llamados diarios de la guerra de Afganistán contenían reportes de víctimas civiles masivas provocadas por soldados norteamericanos y de países aliados, fuego amigo, como le dicen, ¿no? Y conexiones entre los talibanes y los servicios de inteligencia.
Unas filtraciones que, según un artículo que salió en aquel entonces en el portal de Radio y Televisión Española, han puesto en duda ante la opinión pública una vez más el auténtico proceso que está siguiendo un conflicto bélico que ha llegado a ser considerado como el nuevo Vietnam, debido a su larga duración y la falta de avances patentes en su desarrollo.
Para tener con mayor claridad qué se esconde detrás de la frase crímenes de guerra en Afganistán, podemos citar los delitos de un grupo de soldados estadounidenses conocidos como Kill Team, es decir, equipo de asesinato, en la provincia de Kandahar entre junio de 2009 y junio de 2010. Algunos de sus miembros fueron acusados de haber cometido el homicidio de civiles y de coleccionar partes de los cuerpos de las víctimas como trofeos. También 7 soldados fueron acusados de consumir marihuana mientras estaban de guardia, Víctor.
Otro asesinato en masa tuvo lugar en la misma provincia afgana en marzo de 2012, cuando el sargento del Estado Mayor Robert Bales mató a 16 civiles afganos e hirió a otros 6. 9 de las 16 víctimas eran menores de edad, mientras que 11 de las 16 personas masacradas pertenecían a la misma familia afgana.
Mientras, en 2007, la OTAN realizó un bombardeo en la provincia afgana de Helmand, causando la muerte de al menos 45 civiles afganos, una cifra sin precedentes desde el año 2001, cuando la coalición internacional liderada por Estados Unidos realizó bombardeos masivos para erradicar a los talibanes en diferentes partes del país. Entre las víctimas había mujeres y menores de edad. Las fuentes locales informaron que el total de muertos fue mayor y superó las 100 personas. Las fuentes estadounidenses y de la OTAN aseguraron que no conocían el número exacto de víctimas, un episodio que enfureció a los afganos.
Como también les enfureció un informe sobre los crímenes de guerra perpetrados por soldados de las Fuerzas Especiales de Australia, quienes asesinaron, por así decirlo, haciendo deporte a decenas de afganos civiles. Escuchemos un reporte al respecto de la cadena Euronews.
Elaborada por el ejército australiano, la investigación concluye que al menos 39 civiles afganos fueron asesinados entre los años 2005 y 2016 por miembros de las fuerzas de élite que fueron enviadas en el marco de la misión de seguridad internacional liderada por Estados Unidos. Crímenes que no se produjeron bajo presión en el fragor de la batalla, sino por asuntos tan banales como rituales de iniciación. Avergonzado, el jefe de las Fuerzas de Defensa australianas se ha dirigido así a Afganistán. Al pueblo de Afganistán, en nombre de las Fuerzas de Defensa de Australia, pido disculpas sinceramente y sin reservas por cualquier maldad de los soldados australianos. En este contexto es evidente que algunas patrullas se tomaron la justicia por su mano, violaron las reglas, se inventaron historias, contaron mentiras y mataron a prisioneros.
Y Víctor, a diferencia de Australia, Estados Unidos nunca pidió disculpas por sus atrocidades en Afganistán. Según constata Human Rights Watch en su reciente informe, Washington sigue oponiéndose a la investigación autorizada por la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra cometidos por soldados norteamericanos en ese país de Asia Central. La parte norteamericana no solo rechazó el fallo, sino que también prometió que tomará las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos de las decisiones de la Corte.
Además, Javi, cabe señalar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha listado tortura y tratos crueles, atropello de la dignidad, violación y otras formas de violencia sexual entre distintos crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las tropas estadounidenses a partir del 1 de mayo de 2013.
Ante la postura adoptada por la Casa Blanca, Human Rights Watch emitió el siguiente mensaje: para tener credibilidad a la hora de defender la justicia a nivel internacional, Estados Unidos debería comprometerse a afrontar realmente sus abusos pasados en relación con el conflicto de Afganistán y a poner en marcha políticas que impidan futuros abusos.
Mientras, todo apunta a que Estados Unidos sigue fiel al principio de que la mayor defensa es un ataque. En vez de reconocer su responsabilidad, busca redirigir el foco hacia los talibanes, donde el gran papel lo juegan medios como la cadena CNN, que recientemente emitió un reportaje sobre los crímenes de guerra del Talibán. Escuchemos al corresponsal de la cadena CNN en Oriente Medio, José Levy.
Tenemos que tener en cuenta que existe el peligro considerado por la comunidad internacional de que de nuevo Afganistán, controlada por los talibán, pueda convertirse en un refugio seguro a terroristas internacionales que puedan realizar luego atentados en distintos lugares del mundo. Entonces tenemos estas imágenes conseguidas por CNN, en las cuales se ve lo que sería aparentemente la ejecución, yo diría más bien el asesinato de soldados de las fuerzas especiales del ejército afgano que salían para entregarse, para rendirse a las fuerzas del movimiento talibán. Y entonces se escuchan disparos, luego se ve cómo los soldados muertos yacen sobre el suelo. Nosotros preferimos ahorrar esta segunda parte de estas imágenes espeluznantes. Ahora tenemos en el movimiento talibán, esta mañana han negado que estas informaciones aparecidas en CNN sean reales. Dice que se trata de un material montado, que no hubo unas ejecuciones, unos asesinatos así. Junto a esto tenemos que señalar que en CNN tenemos los testimonios delante de la cámara de 5 testigos presenciales que confirman que efectivamente ahí se trató de una ejecución. Lo que aseguran también miembros del Ministerio de Defensa en Afganistán es que algo así no ha sido un incidente aislado, sino que ha habido más de una vez acciones similares. Entonces esto despierta enormes interrogantes. ¿Cuál es el país al cual se puede transformar Afganistán después de la retirada, de que se complete la retirada del ejército estadounidense?
Es obvio, Víctor, que los crímenes de guerra cometidos por los talibanes deben ser investigados y juzgados, pero lo mismo debe hacerse en relación a Estados Unidos. A ver si esto ocurre.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien el pasado 19 de agosto tuvo que abandonar Colombia por un presunto plan para asesinarlo, reveló que volverá a su país en los próximos días. Les invitamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le realizó nuestra compañera Karen Méndez.
Señor Carlos, quería hablar ahora un poco de los medios de comunicación, porque he visto que algunos medios colombianos han puesto en duda el plan para matarlo a usted, porque dicen que usted primero se fue y después puso la denuncia. ¿Qué responde?
Mire, estos periodistas y esos medios operan como agentes oficiosos precisamente de estos grupos, porque salen a descalificar el tema sin tener fuente de ningún tipo para hacerlo. Es inclusive sospechoso. Lo que pretenden entonces es que cuando se haya producido el atentado es que van a corroborar que en efecto que existió un plan. O sea, parten del hecho de restarle veracidad, pero sin fundamento ninguno. Ellos dicen además que yo salí del país sin haber puesto en conocimiento esto de las autoridades, lo que es absolutamente mentiroso, porque resulta que antes de salir del país yo hablé directamente por llamada telefónica con el ministro de Defensa y le presenté la situación a instancias de un senador de la bancada alternativa que me puso en contacto con él. También le presentamos la situación telefónicamente al jefe del GAULA, que fue quien me llamó. No me llamó el director de la policía, como el ministro de Defensa me dijo que iba a ocurrir, sino que me llamó el jefe del GAULA, el general a cargo del GAULA. Y en tercer lugar, cuando nosotros recibimos la información de una fuente humana que nos puso en conocimiento el plan, pues pusimos en conocimiento inmediatamente al coronel de la policía del departamento del Magdalena, que está de comandante de la policía del departamento del Magdalena, y del ejército al coronel que está al frente de la segunda brigada. Es decir, antes de viajar, los pusimos en conocimiento, escucharon ellos la fuente, ¿cierto? Y inclusive yo se lo dije al propio ministro de Defensa y al jefe de Yahoo. Hice uso de unos días de vacaciones y salí con ellos porque en Colombia, para que un gobernador salga del país, necesita autorización del Ministerio del Interior. Y mientras que cuando se disfruta de vacaciones, pues nosotros mismos podemos darnos el disfrute de vacaciones. Lo que hice fue utilizar unos 6 días pendientes, salir y esperar que ellos actuaran, esperar que ellos se pronunciaran. Pero resulta que no actuaron, no se pronunciaron y pasaron los días. Entonces, pues lo que se hizo fue poner en conocimiento las gestiones que estábamos adelantando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares y precisamente también la que estamos adelantando ante distintos organismos de derechos humanos y de gobiernos que tienen relación con Colombia para que ellos intercedieran en esta situación. Eso es esencialmente, pero piensa que la cuestión entonces la dirigen a un asunto de carácter formalista, ¿no? Que se puso en conocimiento, ¿no? Pero claro que se puso, y lo puse yo directamente, ¿no? Pero aquí lo que están es buscando descalificar la situación. La pregunta es ¿por qué?
El plan para asesinarlo a usted, lo que usted está denunciando, se da en un contexto donde se han registrado más de 60 masacres en el país, en lo que va de año, una ola de asesinatos contra líderes sociales y excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz, y también un escándalo que involucra a exmilitares colombianos con el asesinato del presidente de Haití. ¿Hacia dónde está caminando Colombia?
Hacia, lamentablemente, hacia la revisión de la violencia, hacia el incumplimiento sistemático e irresponsable de los acuerdos de paz, hacia la violencia, actores sociales, sindicales, defensores de derechos humanos, ambientalistas o líderes de los movimientos alternativos o de izquierda. Usted lo ha dicho y lo ha escrito muy bien. Es sospechoso, por ejemplo, que la vicepresidenta del país hubiese salido en defensa de los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, pero lo es también cuando reprimen de manera violenta las protestas sociales, la movilización social, y no solamente asesinan personas en las manifestaciones, desaparecen personas, las mutilan, no hay responsabilidad en los servidores públicos que toman esas decisiones y terminan irresponsabilizando a la gente que está ejerciendo un derecho constitucional, al de la protesta, reclamando, por supuesto, los mínimos, que no impongan una reforma tributaria que empobrezca más a la gente, que no vayan a reducir, y como siguen reduciendo, la condición del sistema sanitario público, vulnerando el acceso de todos al derecho a la salud, o que, por ejemplo, concedan una renta básica en un país donde hay una creciente tasa de desempleo y de empobrecimiento de la población. Y el gobierno lo que hace es que la respuesta es una respuesta militar, una respuesta represiva a un reclamo de orden social y apenas justo. Yo, por ejemplo, acompañé las movilizaciones que se desarrollaron en nuestro departamento y luego lo que hicieron ellos fue ordenar que me aperturaran una investigación disciplinaria por simplemente también como ciudadano ejercer mi derecho constitucional y también expresarme como gobernante a favor de la agenda que ha presentado el Diego del Comité Nacional de Paro. Colombia es un país que tiene galopantes niveles de desigualdad, de inequidad, y no puede ser que el gobierno, la respuesta que le dé a la gente, que a la violencia. El gobierno se apoya en sus aliados políticos en los territorios, buena parte de estos terratenientes que han estado involucrados con la expulsión violenta de los campesinos en la zona rural, que han estado vinculados con grupos paramilitares, y el proceso del narcotráfico ha venido en incremento en nuestro país, las muertes violentas, las masacres, es decir, el periodo que se vivió y se respiró, terminado el proceso de paz, se ha hecho cenizas y ellos que anunciaron iban a volver cenizas, el proceso de paz lo han cumplido al pie de la letra en de concreto. La verdad es que la comunidad internacional debería colocar sus ojos sobre lo que pasa en Colombia y, por supuesto, estar muy atentos al proceso que se viene en los próximos meses, porque la derecha está desesperada por permanecer en el poder y pues utilizar la violencia que históricamente han utilizado contra la oposición y contra los movimientos sociales, pues está muy seguramente en su agenda, porque pues la prueba de ello es cómo la curva se sigue incrementando día tras día en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Ya para terminar, señor Caicedo, ¿qué piensa hacer usted? ¿Va a pedir asilo en algún país de Europa? ¿Piensa volver a Colombia? ¿Qué se plantea usted con su familia?
Pues estamos analizando distintas alternativas. Por supuesto, nosotros tenemos un compromiso con la gente que nos eligió. Y cuando estamos es pidiéndole al gobierno lo mínimo, y es que nos den condiciones adecuadas de seguridad, que no tengamos que menearle y nos entreguen migajas de relacionar los esquemas de protección, que es su responsabilidad ofrecerle a todos los que tengan algún riesgo y una amenaza seria contra su vida. Y en nuestro caso, pues hemos recibido situaciones de este tipo, situaciones de riesgo que la hemos vivido frente a los grupos criminales que operan en nuestro territorio. Pero ahora aquí estamos hablando de un plan de una organización nacional. porque hay que exigirle al gobierno que cumpla con su deber constitucional y legal, y mucho más en el caso de un gobernador que pertenece pues a una fuerza alternativa de oposición en Colombia. Esto deja muchos interrogantes y, por supuesto, no habla muy bien del sentido y el compromiso democrático del gobierno actual. Pero la responsabilidad con la gente es superior inclusive a nuestros propios miedos. Tenemos que regresar al territorio a cumplir con nuestro deber constitucional y legal. Pues tenemos un plan de desarrollo que, aunque los uribistas, la extrema derecha, toda esta mafia politiquera de los clanes que operan en este territorio han tratado de sabotear, pues nosotros estamos sacando adelante una cantidad de iniciativas en materia educativa, en materia de salud, en materia de agua potable, en materia de generación de emprendimiento, pues que van a beneficiar a miles de personas. Entonces, pues evidentemente esa responsabilidad nos impulsa a regresar pidiendo, eso sí, condiciones de seguridad para estar allí. Vea usted que frente al bloqueo, por lo menos lo ponemos en conocimiento para todos, el Magdalena es conocido, que la Asamblea del Departamento nos ha hundido en 4 oportunidades todos los proyectos que le hemos enviado. Esto lo hacen por instrucciones políticas, mire usted. Pero aún así, sin el respaldo del gobierno nacional, como es su responsabilidad trabajar con los gobernadores, los 32 gobernadores, y trabajar con los alcaldes, en nuestro caso, pareciera que no existiéramos para el gobierno nacional, que no fuésemos una entidad territorial a la que se le debería acompañar en su agenda de desarrollo, y además nos desconocen como gobierno. Pero fíjense, aún con todo ese proceso de bloqueo y saboteo del gobierno nacional, pues nosotros vamos para adelante, vamos a seguir trabajando, inclusive en plataformas de comunicación. Pero a todo eso se le hace frente siempre con la verdad, siempre con la gestión y con los resultados a favor de la gente. Por algo, pues hemos ido avanzando en un territorio que ellos controlaron por siempre. Pero lo mínimo que se exige en una democracia es que no se elimine físicamente a la oposición. Nos han querido eliminar o judicialmente o moralmente, nos han desconocido institucionalmente, violando hasta la propia Constitución y la ley, porque se habla de la colaboración armónica con las entidades territoriales y entre los poderes, pero aquí lo que estamos pidiendo es lo mínimo, ¿no? La garantía del derecho a la vida para poder cumplir con nuestro deber y responsabilidad con los limitados recursos que tenemos y con toda nuestra capacidad, nuestra energía y nuestro corazón puesto a favor de las causas de la ciudadanía.
O sea, que si el gobierno, si el gobierno ahora le garantiza a usted un esquema de seguridad más grande, más adecuado, ¿usted vuelve?
Sí, es que entre otras cosas, yo tengo solo permiso hasta el 6 de este mes. Es decir, no puedo permanecer más allá de esta fecha porque fue, fíjese, que me tocó solicitar un permiso con las invitaciones que me hicieron para que el Ministerio de Interior estudiara y lo otorgara, y ahí se demoraron varios días. Vea que si no salgo del país utilizando esos días pendientes de disfrute de vacaciones, hubiese tenido que esperar la autorización de permiso, no se sabe si hubiese ejecutado el plan, porque me decían que era inminente. Claro. Vea que es primera vez en mi vida que hago yo esto. Yo inclusive, después de todos los montajes judiciales que me hicieron cuando terminé la rectoría, todos los parapolíticos de la época del gobierno del presidente Uribe y el paramilitar que gobernaba el departamento del Magdalena, confeso, Trino Luna, pues a mí me hicieron un montaje judicial y hasta me privaron de la libertad. Y luego que salí de eso, absuelto, no pedí asilo, no me fui a Bogotá, sino que decidí presentarme a la alcaldía y los derrotamos en Francalí. Ellos comprando votos, ellos manipulando absolutamente todo el proceso electoral, pero logramos. Y empezó un proceso de cambio en la ciudad de Santa Marta. Y ahora estamos impulsando en el departamento del Magdalena.
O sea, entonces, que el 6 de septiembre vuelve a Colombia.
Sí, el 6 de septiembre termina este permiso que autorizaron, y a menos que solicitemos y aprueben otro por otros días, mientras ellos se toman su tiempo, porque es bastante demorado este proceso de organización de un esquema cuando debería ser lo más expedito posible. En caso, inclusive la unidad de protección lleva meses tramitando la asignación de un nuevo hombre que además no nos corresponde a nosotros pagárselo, fíjese usted. Entonces, hemos dado todos estos días para que ellos se pronuncien, sean severos en su planteamiento contra estos grupos criminales. No lo han hecho, lo que han buscado descalificar la situación, desestimarla, y tampoco se ha organizado de forma inmediata el esquema. Esperamos que lo hagan en los próximos días, porque pues necesariamente tengo que regresar, porque si no, me imagino que ellos mismos irán a promover un proceso de abandono de cargo. O sea, ya nosotros le conocemos todo tipo de tácticas, porque nos las han aplicado absolutamente toda la agenda que la derecha colombiana utiliza para ver cómo descalifica contradictorios, nos la han aplicado. Y por eso pues tampoco íbamos a quedarnos a dejarnos asesinar. Pero nos corresponde volver a nuestra responsabilidad y para eso el gobierno le corresponde darnos las mínimas condiciones de trabajo. Es lo que estamos...
Disculpe que insista, señor Caicedo, pero ¿y si no le dan esas garantías de seguridad, qué va a hacer usted?
Bueno, esas son, digamos, las alternativas que tenemos que examinar, ¿no? Es decir, si no te eliminan físicamente, ellos lo que quieren es expulsarnos del cargo como sea, es decir, que con el territorio para que ellos sigan saqueándolo, ¿no? Así como, a pesar de que nosotros ganamos en las elecciones, y es que el gobierno nacional mandó a la Superintendencia de Salud a quitarnos unos hospitales y entregárselos a un cartel de la salud que está integrado por diputados y congresistas. Entonces ellos lo que quieren es seguir teniendo de caja menor pues estas entidades públicas. La lucha nuestra es por la democracia, la lucha nuestra es porque haya garantías para que los que piensan diferentes puedan expresarse libremente. La lucha nuestra es por la educación, por la salud, por el empleo, el derecho al trabajo con dignidad, adecuado acceso a los servicios públicos. Entonces, no se trata simplemente de estar en un cargo público por estar, se trata de estar en estos cargos públicos para transformar las condiciones de vida del pueblo que nos escogió y que representamos, de ahí venimos. Y esto lo que quiere pues la élite del territorio es seguir capturando los públicos, capturando las rentas y tener el control de las decisiones. En un territorio, además, bueno, ahí nació el narcotráfico en Colombia décadas atrás, es un territorio que ha estado capturado por los mismos de siempre, casi desde la época de la colonia. Entonces tenemos una responsabilidad también con nuestra gente, pero el gobierno, pues lo que le pedimos a la comunidad internacional y a todos los que se puedan pronunciar es que le pidan que nos den unas condiciones mínimas para poder desarrollar nuestro trabajo. Tengo que examinar las distintas alternativas, porque obviamente necesitamos estar vivos para seguir dando la lucha, ¿no?
Claro,
por
claro.
El cambio en nuestro territorio y para que las cosas cambien en Colombia.
Bueno, señor Caicedo, estaremos muy atentos de lo que pueda pasar con su caso. Muchísimas gracias por atendernos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
¿Está la sociedad de Estados Unidos al borde del colapso, Javi?
Qué buena pregunta, Víctor. Y ahora que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la moratoria federal sobre los desahucios y que la mayoría de las protecciones estatales y locales acabarán en septiembre, los analistas de Goldman Sachs estiman que 750.000 familias del país se enfrentarán a un potencial desalojo durante el próximo otoño e invierno en el país norteamericano. En estos momentos, entre 2,5 y 3,5 millones de hogares registran un retraso considerable en el pago del alquiler, debiendo entre 12.000 y 17.000 millones de dólares a los propietarios. Estos inquilinos parecían estar a salvo de los desahucios hasta el próximo mes de octubre, pero el Tribunal Supremo anuló la semana pasada la prohibición impuesta por la administración Biden, lo que indica que el Congreso deberá tomar nuevas medidas. Es probable que el fin de la moratoria de los desahucios provoque un aumento brusco y rápido de las tasas de desalojo en los próximos meses, a menos que la financiación de la ayuda de emergencia para el alquiler, ERA por sus siglas en inglés, se distribuya a un ritmo mucho más rápido o que el Congreso aborde la cuestión, explica Spencer Hill, economista de Goldman, en un informe distribuido entre sus clientes. A pesar de los 25.000 millones de dólares distribuidos por el Departamento del Tesoro a los gobiernos estatales y locales, el proceso de entrega de estos fondos a los hogares y a los propietarios ha sido lento. Y aquí están los datos. Solo 350.000 hogares recibieron ayuda en julio y a ese ritmo, Hill considera que entre 1 y 2 millones de hogares seguirán sin ayuda y en riesgo de desahucio cuando las últimas prohibiciones implantadas para hacer frente a la pandemia expiren el próximo 30 de septiembre. Como decíamos, pasando en limpio los datos, hasta 3,5 millones de hogares deben entre 12.000 y 17.000 millones de dólares en alquiler. Y aquí viene una solución salomónica que tira Estados Unidos sobre la mesa, ¿no? Porque el Departamento de Justicia ha pedido a los abogados del país a que dediquen su tiempo libre como voluntarios para ayudar a la avalancha de inquilinos que se espera vayan a ser desahuciados. Y aquí mismo me detengo y, bueno, le pregunto a quien nos acompaña en el día de hoy, el doctor Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa,
con
Julio?
Gusto, que... Javier.
Gracias igualmente, Julio. ¿Y qué significa que el departamento esté haciendo este pedido, no, este ruego a los abogados en todo este contexto que hemos planteado, Julio?
Mira, creo que muestra que no todo es lo que lucen los mercados económicos, porque después de todos los datos que diste, los análisis de los especialistas terminan convocando a la voluntad de profesionales para que resuelvan un tema que puede terminar en conflictos sociales inesperados. Digamos, una de las preocupaciones de los organismos financieros internacionales en el marco de la pandemia y en la pospandemia es el conflicto social, porque ha transcurrido la pandemia o transcurre aún la pandemia y el efecto en la desigualdad social económica es inmensa en Estados Unidos, en Europa, en los principales países del capitalismo desarrollado y ni hablar en el resto del mundo. La inequidad en el orden económico mundial se ha potenciado en estos años. Es una tendencia en crecimiento de las últimas 4 décadas. Digamos que la pandemia ha agravado los problemas sociales. Había una expectativa de combate a la pobreza, por eso se habían planteado objetivos para el desarrollo, tratando de disminuir las inequidades, y la pandemia tiró todo por la borda y agravó los problemas socioeconómicos de todo tipo. Ni hablemos de los problemas de vivienda, que no son solo una preocupación en Estados Unidos. Te diría que es un problema en su otro competidor del orden mundial, que es China. El tema vivienda, inmobiliario, es un tema clave, y hay que recordar que la gran crisis del 2008-2009... empezó en el 2007 como crisis hipotecaria en Estados Unidos. O sea que el tema no es nuevo. Es más, uno tiene que ir para atrás y recordar que la solución, entre comillas, de la crisis estadounidense del 2001 fue la ampliación de créditos, especialmente para la vivienda. Por eso es lo que explota en el 2007 como crisis de las hipotecas, y lleva una gran recesión de la economía mundial en el año 2009. Digamos que las heridas del pasado reaparecen nuevamente, los temas, desde el punto de vista de los títulos, son los mismos, pero recreados de una manera distinta, y lo que no está contemplado explícitamente en estos análisis es la respuesta de la sociedad, o sea, cómo va a responder la sociedad, que es lo que se conoce como el conflicto social. ¿Hasta cuándo va a aguantar, en este caso, la sociedad estadounidense los desahucios? Como ya se conocieron en otros tiempos, en Europa, en muchos países del sistema mundial.
Julio, vamos ahora a cruzar el charco, el Atlántico, para situarnos en Europa, a propósito que hablabas de precios, ¿no? Porque este martes se ha producido una nueva sorpresa al alza de la inflación en la zona euro. El índice de precios al consumo, el IPC, se ha situado en el 3% anual frente a las previsiones que vaticinaban una tasa de variación de entre el 2,7 y el 2% que tiene como objetivo el Banco Central Europeo. La presión aumenta sobre esta institución y puede generar algún quebradero de cabeza, ¿no? Pero por ahora todo parece suficiente para que el Banco Central cambie su hoja de ruta. Con este dato, el IPC toca máximos no vistos desde noviembre de 2011, hace ya casi 10 años, justo además cuando se acercan elecciones en Alemania, que es justamente uno de los países que peor tolera las desviaciones del alza de los precios. Además, la inflación subyacente, o core, no pondera alimentos frescos ni energía, ha pasado del 0,9% de julio al 1,6% actual en el mes de agosto, ¿no? Desde la agencia Reuters aseguran que este auge de la inflación supone un gran dolor de cabeza para el Banco Central Europeo, porque todo hace indicar que los precios aún no han tocado techo en la zona euro y seguirán subiendo en lo que resta del año, mientras que las palomas del Banco Central Europeo siguen argumentando que esta subida es transitoria. Cada sorpresa al alza de la inflación da alas a los halcones del Banco Central, que defienden una política monetaria más restrictiva para intentar contener los precios, justamente, ¿no? En este sentido, además, los halcones, como decíamos, piden cierta normalización monetaria aprovechando que la inflación resurge y las condiciones financieras son buenas. Sin embargo, las palomas creen que la inflación es transitoria y los riesgos para la economía siguen siendo elevados. ¿Cómo ves toda esta situación de Europa, Julio?
Mira, vos sabés que yo estoy en Argentina y acá 3% es la inflación mensual. Con lo cual, leída desde la Argentina, una inflación anual del 3% sería esperanzador. Que la Argentina baje del 50% de inflación, el 3% de inflación anual sería una muy buena noticia. Pero en Europa es pésima. Lo mismo que el 5,4% previsible de la inflación estadounidense para este año. Son inflaciones muy elevadas. En toda el sentido común de los que establecen políticas económicas en Europa o en Estados Unidos, el límite inflacionario es el del 2%. Todo aquello que supera el 2% es preocupación. Y tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién, con el desorden económico mundial agravado en temas de pandemia y esta pospandemia que se viviría en el capitalismo desarrollado, que tiene que ver con la reactivación de la actividad económica, luego de la gran recesión deliberadamente asumida por la política económica de los estados en plena pandemia, sobre todo en el segundo trimestre del 2020, la recuperación de la actividad económica ha hecho que los empresarios que dominan el sistema económico mundial en Europa y en Estados Unidos estimulen los precios. Lo que perdieron en el 2020 pretenden recuperarlo en el 2021, 2022, 2023.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 89 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado.
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez, Madrid. Y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.